Bueno, pues Alcalá está pasando, a mí es que me contagia Alcalá, está pasando una noche de verano de finales del mes de julio en Berna con el presidente de la Federación Española de Fútbol en un hotel de Berna. ¿Quién te lo iba a decir, Alcalá? Que
bueno, si te digo la verdad, ¿sí? Corrochano, puestos a decir la verdad, yo a estas horas debería estar, se lo he dicho a Rubiales esta mañana cuando me lo he encontrado, a estas horas yo debería estar aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, California, para disfrutar este verano de lo que no pude disfrutar el verano pasado, por motivos que no vienen al caso. Pero la verdad es que este hombre que tengo delante, el presidente, el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, ha provocado el cambio de planes y me está haciendo pasar un día fascinante. Fascinante de verdad como periodista. Ha tenido un detalle, por cierto, que luego contaré al final de la entrevista, que quiero agradecer. Ha tenido un detalle con el equipo de enviados especiales de la cadena COPE a la llegada al aeropuerto de Zúrich esta mañana, que luego agradeceré, porque me ha tocado. Habla de alguien que pisa el suelo y que no levita y que es buena gente y que ayuda a los demás. No, es un detalle que luego te cuento y que a mí me ha gustado.
Bueno, veo que la entrevista va a ir al tobillo casi todas.
No, qué va. Yo, sabes que cuando tengo que decir una cosa la digo y cuando no también. Es pura objetividad.
El presidente sabe fajarse, que lo hacía como futbolista y yo
montón,
creo que como presidente también, ¿eh?
Tiene un montón de ideas, que iremos desgranando en la entrevista, Corrochano, un montón de ideas, un montón de proyectos, un montón de reuniones que ha tenido, luego contaremos la del expresidente americano Obama, una serie de premios que...
¿Obama?
Sí. Ha estado con Obama y creo que fue un encuentro súper interesante. Bueno. Y, bueno, luego te cuento, creo que Obama le dijo algo así como que apoyaba la decisión que tomó con Lopetegui, que yo me he quedado de piedra, que Obama tenga tal nivel de información. Va a recibir un premio a los valores.
O sea, detente un momento ahí. O sea, Obama le dijo a Rubiales que le parecía bien que hubiera destituido a Lopetegui.
¿Cómo fue, presidente?
Bueno, a ver, tuvimos una conversación breve en una recepción aquí en Madrid. Tuve la suerte de que me invitaron. Fui la única persona que representaba el deporte español y hubo una alusión a algunas cuestiones, ¿no?, en las que él decía que decisiones en Estados Unidos pues tenían tintes patrióticos y aquí eran mucho más difíciles de tomar y tal, algo así, ¿no?
Algo así. Pero, como que la decisión que tomaste de destitución fulminante del seleccionador, bueno, se entiende en la cultura americana, que prima mucho la lealtad, y que a lo mejor se entiende menos en la cultura europea, algo así.
Yo lo que creo que trato de decirme es que la inacción pues generalmente produce menos rechazo y menos crítica, pero que en ocasiones pues hay que actuar y pues por lo que se ve, tanto él como gente de su equipo parecía que estaban en la línea de la decisión que habíamos tomado, pero que oye, que yo respeto lo contrario.
O sea, presidente, que Obama sabía que habíamos destituido al entrenador de la selección 2 días antes del Mundial, lo sabía.
Bueno, son cosas que tampoco, son unas conversaciones breve y la verdad es que
bueno, pero se muy, muy orgulloso, ¿no? Se quedaría sorprendido.
De lo que me quedé sorprendido es que conocía más de lo que yo esperaba. Y está aquí también en el estudio asintiendo Antonio Gómez Reino, que es el director de institucional y que venía conmigo, y la verdad es que fue una acogida cariñosísima. Nos quedamos un poco sorprendidos porque había un pasamanos en el que se tardaban 10, 15 segundos y estuvimos allí un minuto y medio, 2 minutos hablando de fútbol, de baloncesto, de varias cosas, y estuvo muy bien.
¿En inglés? Perdón por la pregunta, ¿en inglés?
Sí, en inglés. Él creo que no habla castellano.
Ya.
Algo, lo chapurreará un poco, hombre, me imagino. Pero...
Sorprendente. O sea, que Obama hable sobre este asunto, así sí.
Bueno, ¿no? Corrochano, una cosa. Yo he tenido algún amigo cerca del servicio de prensa o algún conocido cerca del servicio de comunicación de la Casa Blanca. Y quiero decir una cosa. A mí me cuenta gente que ha trabajado ahí. No te puedes imaginar cómo preparaba. Imagino que el presidente actual está como una regadera, pero el anterior de Obama, no os podéis imaginar cómo preparaba cada encuentro bilateral que tenía con un mandatario extranjero, o en este caso con el presidente de la Federación Española de Fútbol. No es que Obama estuviera escuchando el partidazo la noche famosa de Krasnodar, pero alguien de su equipo de comunicación le cuenta, entiendo, que va a encontrarse con Rubiales, que Rubiales ha sido noticia por destituir a su entrenador, se informa y a mí no me extraña que tuviera conocimiento de la noticia, porque se preparan esos encuentros de una forma minuciosa y súper, súper, súper profesional en Estados Unidos.
Sí, estoy sorprendido. O sea, sí, estaba pensando que si hubiera sido presidente en ese momento de la conversación, el titular hubiera sido algo así como: el inquilino de la Casa Blanca acepta el despido de Lopetegui de la selección, o lo da por bueno, ¿no? Digo,
bueno, es a mí.
Sí, a ti, a ti.
Bueno, no, a ver, yo creo que fue de verdad algo maravilloso tener la oportunidad de hablar con una de las personas más influyentes del siglo XXI y ver su cercanía y sobre todo pues, poder hablar de deporte y estoy muy agradecido de que me invitaran y traté de acudir y estar allí pues aprendiendo.
Presidente, ¿qué queda por contar del despido de Lopetegui?
No, yo lo que creo que al final hay que respetar todos los puntos de vista. Yo he contado desde un primer momento lo que ocurrió y lo puedo contar mil veces. Y mil veces podrán otras personas rebatirla, pero lo cierto es que mi punto de vista no ha cambiado en nada.
Lo que cambian son los detalles, ¿no? Los detalles que cuenten unos y cuenten otros, ¿no? Los pequeños
bueno,
detalles.
Bueno, pero yo sé lo que viví y de verdad me caracterizo por ir siempre de frente, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando un empleado, sea quien sea, actúa a espaldas de su empleador, pues...
¿No ha dudado después ni un solo segundo? No, ni un segundo ha dicho, joder, a lo mejor me debí frenar. Ni un segundo.
No, porque cuando se toman las decisiones, lo repito, y uno lo tiene claro, pues hay que actuar en consecuencia y es una cuestión de valores, de filosofía y de posicionamiento que obviamente pues es complicada, claro que es complicado, ¿no? Y sí que es cierto que quizás lo que a uno le gustaría, yo entiendo y respeto todo, es que se hablara de otras cosas más, ¿no? Pero se incide mucho sobre esto porque tiene una incidencia tremendamente espectacular, tanto por la selección como por los clubes que hay en España y demás. Y bueno, pues pasar página cuesta trabajo sobre todo porque me preguntan muchas veces lo mismo, pero bueno, lo tuvimos claro desde el momento en que ocurrió y sobre todo por lo que sí que quería era volver desde Moscú, que es donde me encontraba en aquel momento, poder mirar a los ojos, hablar con la gente y después pues...
¿Qué es? Yo creo que lo que ha quedado en varios aficionados es que le echó porque fichaba por el Madrid. Pero yo le pregunto, ¿le echó porque fichaba por el Madrid o por la forma en comunicar que fichaba por el Madrid?
No, el Real Madrid es un club español al que respeto y admiro muchísimo como al resto. Por lo tanto, eso es indiferente. Al seleccionador de la española pues se le había renovado 2 o 3 semanas antes. Y bueno, y seguimos conviviendo y entonces no puede ser que estas cosas sean a espaldas, porque además somos gente de fútbol y hablando se entiende la gente, y luego pues quizá también el hecho de incumplir la orden que fue directamente de que se estuviera quieto todo el mundo, que no se hiciera nada e inmediatamente ocurriera aquello, pues también fue otro punto todavía más, ¿no? Entonces,
porque tú, perdona Luis, diste la orden de voy a Krasnodar, por favor no hagáis nada.
Sí, sí.
Orden directa a Lopetegui.
Sí.
Y Lopetegui la incumple porque te cuelga el teléfono y lo comunica a los jugadores.
Eso sí, ¿sabes lo que pasa? Es que es volver a hablar sobre un tema que yo puedo hablar y os contesto a todos, no tengo ningún problema, pero me produce tristeza y sé que incide más en desunión y en unos que piensan de una manera y otros de otra.
Pero sabes que
pero fue así.
El madridista piensa que le echaste porque fichó por el Madrid, eso lo sabes tú, que lo piensa la gente.
No, yo lo que piense o no piense personas que puedan ser o no ser, porque yo creo que aquí habrá gente que siendo de un equipo pensará una cosa y siendo de otro equipo pensará lo mismo o diferente, ¿no? Lo que digo es lo que ocurrió. A mí no se me informó en ningún momento, se actuó a espaldas de la federación, de Fernando Hierro, que era el director deportivo, y mía en aquel momento, y eso pues es inadmisible en cualquier empresa. Yo... Es una cuestión de valores y eso prima por encima de todo.
Es verdad,
hay un valor, hay un sí. valor, Corrochano, perdona, que es que yo creo que le da mucha importancia a Rubiales, que es la lealtad. Y él sintió que ese valor se incumplía absolutamente en la tarde-noche del 12 al 13 de junio.
¿Es verdad, Luis, que estabas comiendo con Casillas y con Xavi cuando recibiste la llamada de Florentino?
Mira, ya lo dije en una entrevista, dije que quien diga eso, quien diga que he recibido... he hablado con equipos como el Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, o jugadores o exjugadores o periodistas, lo dije, dije que eso es de canallas porque es falso. Mira, me encontré con algunos futbolistas antes y después, pero de verdad es que cualquier otro punto de vista que trate de embarullar todo, pues va encaminado y además me refuerza en que para justificar lo injustificable se tienes que intoxicar.
O sea, que no es verdad que estabas comiendo con Casillas y con Xavi cuando recibiste la llamada, ¿vale?
No, no.
¿Ha vuelto a hablar con Florentino en algún momento?
Además, fíjate, estaba mal, estaba con me quedé en el hotel, no fui a comer, estaba con Antonio Gómez Reino, que está aquí conmigo, con otro directivo de la Federación Española y una persona de comunicación, y no salí a comer porque estaba llevaba dos días un poco con fiebre.
O sea,
y
cuando
mal.
Recibes la llamada de Florentino, ¿estás solo o acompañado de alguien de la Federación?
En ese momento, a las 5 de la tarde, hora rusa, 5 de la tarde, encendí el teléfono, nos pusimos a trabajar, abrimos los ordenadores y a los 15 minutos ocurrió esa llamada primero de Florentino y 5 minutos más tarde de Julen.
¿La de Florentino qué duró? ¿20 segundos?
No, no duró mucho, pero bueno, si al final, mira, y lo quiero decir aquí, ¿no? Podéis mirar todas mis declaraciones. Yo he incidido siempre en una relación laboral y en el incumplimiento, desde mi punto de vista ético o de valores de un trabajador, pero que tampoco quiero que yo le deseo la mayor de la suerte y lo dije en aquel momento, que era muy duro porque creíamos que era la mejor persona para estar ahí, pero incluso lo deportivo tiene que estar sometido a valores y a una regla y una forma de actuar.
Fíjate, Corrochano, cuando el presidente habla mucho de valores, yo conozco mucha gente, incluso en nuestra redacción, que no termina de entender a Rubiales cuando insiste tanto los valores de la Federación. Yo insisto sobre todo en ese valor de la lealtad. El presidente entendió que había un comportamiento desleal y seguramente por ahí viene la reacción fulminante. Pero para quien no entienda lo de los valores, ¿es verdad como me han contado? No me lo ha contado el presidente, pero lo quiero confirmar con él. Me ha contado gente de la Federación que usted, tú, vas a recibir un premio de una federación deportiva muy importante en Estados Unidos, creo que en la ciudad de Las Vegas, en septiembre, precisamente que va a reconocer los valores de la federación. ¿Eso es cierto?
Es verdad que nos han llamado y están en ello y no sé en qué consiste todavía. Cuando lo sepamos os lo diremos, pero sí, es una federación de cierto prestigio que trabaja sobre todo pues en temas de niños, hospitales y demás, y que ellos pues entendieron esa forma de actuar como algo que potenciaba los valores por encima incluso del momento. Yo sé que era algo complicado, difícil, y tristemente a mí me dolió más que a nadie tener que hacerlo.
Pero va a ser en Las Vegas.
¿Pero un premio por la destitución de Lopetegui?
No.
¿Eh? ¿O por la decisión?
No, a ver.
¿O por lo que representa?
Nos han llamado y tampoco nos han dado muchas explicaciones. Y es una cuestión que está llevando el gabinete. Yo no estoy informado, pero sí. Ese viaje de hora y cuarto ha dado para mucho rato de hablar con Alcalá. La próxima vez me lo voy a tener que pensar más. No, pero bueno, estamos contentos de que piensen que algo ha cambiado en la Real Federación Española de Fútbol y que nuestras decisiones buscan lo mejor, pero también pues hay cuestiones que no son negociables.
Ha quedado ahí en el aire una pregunta que te he hecho, Luis, que si has vuelto a hablar con Florentino, te lo has cruzado después de aquella conversación en...
No, pero bueno, lo veré pronto, ¿sí? Si Dios quiere, en la Supercopa Europa. ¿Y
quieres decirle algo o cómo crees que va a ser el reencuentro?
No, mira, yo siempre he tenido buena relación con él a nivel personal y con el Real Madrid muy buena también. Es decir, que no... Hace unos días vi a Eduardo, el vicepresidente, con el que también tengo una buena relación.
A Fernández.
Y en general, hombre, yo entiendo que cuando ocurre una cosa de esta, pues no es agradable ni para el Real Madrid ni para la Real Federación Española de Fútbol. Pero de verdad que no solo no hay problema, sino que nosotros estamos aquí para servir a todos los clubes de fútbol españoles.
Oye, en esta serie de entrevistas que está haciendo Juan Antonio Alcalá, a la que corresponde esta, que me ha permitido a mí hacer preguntas, y se lo agradezco un montón a Alcalá.
Por favor.
Estuvo el otro día José María García. Y José María García tiene esta opinión sobre lo que ocurrió.
Te estoy explicando y razonando que un tío que es presidente del Real Madrid desprecia, humilla y jode a la selección española y se baja los pantalones ante el PSG. Y tú dices que es que lo digo yo.
No, me parece muy bien que tu opinión es que Florentino Pérez despreció y jodió y no sé qué a la selección española y se baja los pantalones
pero,
ante
Juan
el Paris Saint-Germain.
Que es que no
José
es
María,
mi... Pero
parece,
perdóname,
parece.
Que es que este es el error. Es que no es mi opinión, son los hechos. ¿Por qué es mi opinión? Si es que son los hechos. Yo te pregunto, y
son
muy rápido,
hechos.
Y acabamos con esto. Julen Lopetegui tenía en contrato en vigor con la selección, Federación Española de Fútbol.
Sí.
El Real Madrid se entromete y le hace una oferta millonaria a Julen Lopetegui.
Le hace una oferta millonaria a Lopetegui.
¿El Real Madrid pide autorización a la Federación Española?
No tengo ni idea.
No.
No.
Pues eso, te lo digo, es que es muy triste que un profesional que está al día no sepa eso, coño.
Ya. La que me cayó.
No, la pregunta es si el relato de los hechos es conforme a la realidad o no.
Bueno, yo ya he hablado mucho de esto y por supuesto, yo no he tenido ningún conocimiento antes.
¿No has tenido ningún conocimiento de la llamada del Madrid,
No, nadie en la federación tuvo conocimiento de que llegaban a un acuerdo hasta que ya no lo quisieron comunicar y salió a los 5 minutos.
Eso sí que...
Hecho público.
Es raro que no se intuya, ¿no? Que se sepa, que no se intuya. Es raro. Digo, ¿eh?
Bueno, pues fíjate tú, ha habido varios en esta situación que han dicho que no directamente. Yo lo que no tengo es el don de adivinar, demasiado tengo, ¿no? Con el trabajo y además, fíjate, teníamos, desde las 8 de la mañana teníamos un despacho enfrente de mi habitación, entrábamos a trabajar, íbamos a comer, volvíamos a ver el entrenamiento, íbamos a cenar juntos, estábamos en muchos momentos juntos. Y además se hablaba de todo, pues seguramente también de quién iba a ser el entrenador de Real Madrid. Para nada, allí nadie, al revés. Todo
si
lo contrario.
Si la situación, Luis, hubiera sido Lopetegui con el Barcelona, ¿hubieras actuado igual?
Por supuesto.
O sea, que el equipo es indiferente. No lo te molestó. Fue
la que no es el equipo, Corrochano.
Sí, sí, bueno, yo quería,
no es el equipo.
Quería remarcar esa pregunta.
No es el equipo. Es la forma de comportarse. O sea, hay una confianza que se rompe. Luis Rubiales es un tío bastante íntegro, con una serie de principios, y va por la vida con una serie de principios en el que la lealtad es importante. Y se rompió. O sea, es que hay que entenderlo. Es que si, no sé, Corrochano, si tú y yo tenemos una relación profesional en la que basada en la confianza y en el compañerismo y en la amistad, y uno traiciona al otro o uno se comporta de una forma desleal con el otro, tienes que entender esa ruptura. No, es que no tiene nada que ver el equipo. Perdóname que responda yo por él, porque creo que le está cansando un poco la insistencia.
No, da igual. No, yo con el Real Madrid o con cualquier otro equipo, el problema no es ahí, ¿no? El problema es con el empleado de la federación en ese momento. Pero bueno, que oye...
Presidente, ¿qué grado de influencia cree que tuvo la eliminación de España tan temprana? En la ausencia de Lopetegui, ¿qué grado cree?
Pues nos eliminaron en penalti, haciendo un juego que ya es verdad mucha gente ha criticado incluso antes de llegar al Mundial, ¿no? Con los dos amistosos previos que no fueron del agrado de mucha de la prensa, eso leí yo, pero... Es que estas cuestiones no hay que sopesarlas a posteriori. Probablemente si no hubiera tomado esa decisión y la inacción hubiera sido mi forma de actuar, las críticas habrían sido muy grandes también por otros sectores. No sé si los mismos u otros.
O sea, ¿cree que alguna... ¿Acepta que alguna sí o que no? ¿O no sabe?
No, es que yo he sido futbolista profesional durante 12 años. He jugado en primera y en segunda división. Y conozco perfectamente cómo funciona un vestuario, y conozco que cuando se marcha un entrenador y viene otro, el futbolista lo tiene asumido. Es verdad que 2 días antes no es lo habitual, pero es que la decisión, no olvidemos que yo tomo una decisión después de que otro haya tomado una decisión, y a espaldas. Entonces, eso es lo importante. Aquí se habla mucho de la decisión 2 días antes, ¿no? Es que hubo alguien que a 2 días y medio tomó otra decisión, y esa es la clave en este asunto, ¿no? Pero bueno, pero que yo respeto todas las opiniones, sobre todo cuando son respetuosas.
Sí. ¿Es verdad que cuando destituyó a Lopetegui llamó a Rafa Benítez? ¿Eso es verdad o es mentira?
No, eso es falso.
¿Es falso?
Sí.
¿No se lo propuso en ningún momento?
No tengo el número ni...
Bueno,
ni...
o alguien a través de la federación. No, nadie.
Eso...
No es un pecado, ni es un delito, podría haberlo hecho perfectamente.
Ya, oye, pero bueno, pero se están diciendo muchas cosas.
No, pero ¿sabes por qué? Mira, Luis, yo creo que esto yo se lo conté a Munilla el otro día haciendo el programa, porque si tú hablas con el entorno de Rafa Benítez, a nosotros lo que nos contó una persona, y ahí están los mensajes en el móvil, es que Rafa Benítez, el día que acaba el stage de pretemporada del Newcastle, ahí en Irlanda y tal, la respuesta de Rafa Benítez a la pregunta de ¿te llamó la selección o hubo un contacto de la selección? Tal, la respuesta de Rafa Benítez es algo hubo, 2 palabras. El día de la presentación de Luis Enrique te preguntamos a ti en la rueda de prensa y tu reacción es no hubo nada. Entonces, claro, entre el algo hubo de Rafa Benítez y no hubo nada de Luis Rubiales, pues la gente no sabe muy bien a qué quedarse, pero vamos, que no hay ningún...
No, pero mira,
no hay motivo para dudar de tu palabra.
Te contesto de manera clara. Cuando tomo la decisión de destituir al seleccionador y conforme toda la Junta por unanimidad, Hablo inmediatamente con Fernando Hierro. Inmediatamente, es decir, no pasa ni un segundo. Fernando, mira, no vamos a hacer ningún cambio. Y luego es verdad que a los 2-3 días me llaman desde la federación, desde el gabinete, diciéndome que ha llegado una carta del Newcastle. Diciendo, oye, mira, que si te interesa nuestro entrenador y tal, pues que está a tu disposición porque hemos leído algo en prensa. Se ve que algo salió y contestamos 2 o 3 días más tarde. Es decir, mire, no.
Diciendo gracias, pero no.
Gracias, pero no. Y nos parece un magnífico entrenador como muchos otros. Pero ¿cómo, es decir, íbamos a hacer eso en mitad de...? Es decir, no, pero que eso no hace peor ni mejor a este entrenador ni a ningún otro. La verdad es la verdad. Yo no he hablado con nadie, ni nadie de la federación ha llamado. Yo no sé si algún tercero por su cuenta, pero desde luego lo que corresponde a nosotros, nada, cero. Al contrario, contestamos con mucha educación y con mucha, pues, sobre todo por el ofrecimiento y la amabilidad del club inglés.
Qué raro, ¿no? O sea, sí. Quiero decir, qué raro que de repente, sin ningún contacto por vuestra parte, un club... O sea, el Newcastle se ponga en contacto con la federación. Sí. Oye, que si quieres a Rafa, pues estamos dispuestos. Es una cosa extraña, ¿no? En el mundo del fútbol, ¿no? Porque el origen debería ser desde la federación al Newcastle, ¿no?
Claro,
al revés, ¿no?
Claro, nosotros contestamos que muchas gracias, pero no.
Gracias, pero no.
Ahí están las cartas y demás, ¿no?
Creo...
Y la amabilidad. Y oye, y encantado. Se diga cualquier tipo de cosas, pero no algo que no corresponde a lo que ha ocurrido.
Creo que Alcalá tiene una fuente que acercó esa información de hubo algo de Benítez a la federación. Yo tengo otra fuente que no es la misma, seguro, que la que tiene Alcalá, que hablaba... Es que a mí me sorprende que no me parecería, como he dicho, ni mal ni bien, que la federación hubiera dicho, ostras, se va a Lopetegui, Benítez es un entrenador de prestigio, a lo mejor puede venir a echarnos una mano en este mes de campeonato, pero
no,
creo que...
No lo hubiéramos hecho nunca, porque nunca hubiera sido... actuar de la misma manera que reprochábamos a Julen, ¿no? Y en tal caso, si hubiéramos tenido cualquier tipo de interés, nos hubiéramos dirigido al club.
Eso sí.
Pero es que no hemos hecho ni una cosa ni otra.
¿Sabes por casualidad cuánto cuesta la rescisión de contrato de Benítez?
No tengo ni idea.
No la sabes.
No es algo que nos haya preocupado. Es que tomamos una decisión, siguió Fernando, que no hubo ningún contacto con ninguna otra persona... Y después pensamos en Luis Enrique, y esa es la realidad. Y obviamente, pues claro que habrá gente intentando intoxicar, pero desde luego esa ha sido la línea de acontecimiento.
Creo que son 6 millones de euros, la rescisión de contrato de Benítez, muy por encima, lamentablemente, de las aspiraciones económicas que puede tener un entrenador en la federación. Estoy en lo cierto, ¿no? Presidente, que...
Bueno, pero son cosas diferentes.
Diferentes,
¿no?
Sí, pero bueno.
La rescisión y otra
pero,
cosa.
Pero, no, pero... La federación no pagaría una cláusula de rescisión.
Pero bueno, como son cosas que no han pasado, es que no... Vale.
¿Cómo fue la despedida con Hierro? ¿Qué tiene que decir de eso?
No, pues bueno, un hombre que ha estado en varias etapas en la federación, que ha trabajado con toda la intensidad y su capacidad, y además una persona que yo conozco personalmente hace años y a la que aprecio muchísimo y que... Pues que ahora pues toma otro rumbo y bueno, pues encantado de haber estado con él, ¿no? Y que ojalá tenga mucha suerte porque es una buena persona.
¿Aquellos que dicen que aprovechó el momento para ser seleccionador?
Bueno, eso son cosas que yo desde luego no pienso así y tampoco me gustaría meterme en algo que tendría que contestar en tal caso Fernando, pero yo creo que lo que hizo es... echar una mano y tratar de hacerlo lo mejor posible.
Luis Enrique, ¿qué viene con Luis Enrique? ¿Por qué le ha fichado? ¿Cuál es el motivo por el que ha fichado a Luis Enrique?
Bueno, en primer lugar, porque también desde la parcela deportiva en la federación se veía que era lo que se necesitaba y a partir de ahí pues hemos tratado de buscar lo que creemos que es mejor y lo que creemos que necesita ahora la selección.
¿Un cambio de estilo? ¿Otra forma de entender el juego?
No, bueno, ya lo dijo también Molina, ¿no? Que era un perfil de entrenador top, que ya ha conocido lo que son las mieles del éxito. También, por supuesto, pues lo contrario, porque en el fútbol y en el deporte esa línea es muy estrecha, pero sobre todo, pues, también lo explicó Molina, que se le pedía una mayor verticalidad, lo explicó también en uh-huh. esa rueda de prensa maratoniana el propio Luis Enrique, ¿verdad, Alcalá?
Y muy bien organizada, por cierto. Muy bien organizada, que mostró al mundo una federación nueva, moderna, del siglo XXI, abierta, luminosa, comunicativa. Vamos, en las antípodas con la anterior, cierro paréntesis.
No, y eso, que estuvo allí hora y cuarto contestando y él ya creo que comentó algo así como que lo que se le pedía hacer ya lo había hecho en el Barça, que era un poco jugar de izquierda a derecha, pero también de atrás adelante, sí, con más sí, profundidad. Sí. Algo así creo que comentó el propio Luis.
El día de Rusia, hablando un poco de fútbol, parecimos un poco limpia parabrisas, ¿no? De un lado para otro. En de los...
es muy complejo también jugar contra un equipo cuando se encierra. Ha sido muy complicado jugar siempre con 11 hombres metidos en 20, 25 metros. Ya llevaba al extremo con el partido de Irán, que yo no había visto, hombre, respetando mucho pues todos los estilos, no había visto nunca en mi vida en 10 o 15 metros todo un equipo de fútbol, nunca. Y a veces me he tenido que encerrar, ¿eh? Porque cuando uno va, por ejemplo, al Bernabéu, al Nou Camp con el Levante, pues tienes que jugar a la contra, tienes que encerrarte y tienes que hacer. Pero era muy difícil también, ¿eh? Es decir, por eso hay que, quizás, pues, conservando gran parte del estilo, pues, hacer ciertas modificaciones, que para eso están ya los técnicos.
¿Qué ha pasado en el sorteo de Copa esta mañana? ¿Qué ha pasado?
Bueno, ha habido un error. Un error, además, sobre una cuestión bastante sencilla, ¿no? Y un error humano que se ha corregido en el momento. Yo creo que cuando hay un error, pues hay que asumirlo, hay que pedir disculpas y bueno, y se vuelve a hacer y no taparlo. Creo que tapar los errores es una equivocación. Reconocer que nos equivocamos porque somos personas, nos puede pasar a cualquiera. Eximir a las personas también de un exceso de responsabilidad o de culpa, porque también, pues oye, estas cosas a veces ocurren, se subsana y se pasa a otra cosa.
Han sido incluidos, perdón, presidente, para quien no lo sepa, como exentos, dos equipos que no podían estar exentos porque son de tercera división, ¿no? El Unionistas
no,
y...
No porque son de tercera división. Es decir, lo que dice la norma es que los equipos de segunda B y segunda A pueden pasar dos de ellos a exentos, habiendo estado en la temporada en curso anterior en segunda B y en segunda A. Estos dos equipos ya son de segunda B, pero en la temporada pasada estaban en tercera.
Claro, no estaban
en
error. En segunda B.
Ha sido un error, pues bueno, pues que se le ha pasado a una persona que lleva muchos años organizando estos sorteos, pero y que además es una persona con un conocimiento tremendo, pero bueno, oye, pues mira, se ha equivocado.
¿Se ha enfadado mucho o qué?
No. Mira, en el momento pues no me ha gustado, porque obviamente lo que queremos es hacer las cosas perfectas, pero tenemos que entender que a veces estas cosas ocurren y que se equivoca el que está ahí, pero es una persona que no ha dado mucho más en su acierto que en una equivocación que ha tenido en muchos años como trabajador de la federación, por lo tanto, repito.
O sea, que no va a haber decisiones drásticas, ¿no?
No va a haber, porque mira, hay dos tipos de errores en la vida, los involuntarios y además que enseguida se reconocen y se toman decisiones, y otro tipo de errores que eso sí que no tienen un pase.
¿Cómo estamos de luz en Tánger?
Pues lo vaya a ver, ¿no?
Hombre,
nunca mejor dicho.
Eso esperamos. En la final de la Supercopa, que son partidos solo entre el Barça y el Sevilla, la de España, se juega en Tánger, y andan diciendo que si la luz no va a ser suficiente como para que se vea por televisión, usted sabrá, ¿no?
Bueno, nosotros hemos tenido unas delegaciones allí que además han llegado y han encendido las luces, no había ningún problema. Es un estadio maravilloso y estoy convencido de que todo va a salir.
¿El césped está bien también o qué?
Está muy bien, sí.
¿Sí?
Muy, muy bien. 10.
¿10? Sí,
la nota que le han puesto la gente que ha ido a verlo es un 10 sobre 10.
¿Lo arregló con el Sevilla esto que pasó aquí en el partidazo con Joseba, con Pepe Castro y eso? ¿Lo han arreglado o qué?
Bueno, a ver, yo respeto mucho al Sevilla, a su presidente, muchísimo a su afición. He jugado allí. Mira, una de las anécdotas más graciosas que me ha ocurrido en mi vida me pasó en el campo de Sevilla. Pero graciosísima. Me pasó jugando, creo que fue con el Lleida, un año además muy difícil. No recuerdo si con el Lleida o con el Jerez, pero bueno. Íbamos perdiendo 1-0, el Sevilla tenía un equipazo en segunda división y acabó subiendo a primera. Y en el minuto 92 cogí el balón en mi área y llegué al otro área. Saqué un centro y fue córner. Yo no sacaba los córners, pero como era el minuto 92, fui corriendo a sacar el córner.
Gol olímpico, no me digas más.
Y esto era mes de mayo, creo. ¿Qué va, gol olímpico? O sea, yo he metido un gol en 12 años. Y voy a sacar el córner y me dijo un aficionado, que todavía me acuerdo hasta de su cara, me dijo: Rubiales, ¿que eres un mantecado? Joder, macho. Y la verdad es que con el calor que hacía en mes de mayo, 30 y tantos grados en Sevilla, me partí el culo de risa sacando el córner. Fue simpatiquísimo, y eso solo puede ocurrir en un campo como el de Sevilla.
Cuando terminó la conversación aquí en el partidazo, dígame la verdad, ¿recibió un WhatsApp de Pepe Castro o no?
No.
No,
no, pero hemos hablado después. Sí. Hemos hablado después, me llamaron, estuve allí con ellos en Sevilla y respeto mucho su opinión y creo que tampoco tenemos que... Estoy tratando de centrarme en aquellas cosas que suman más, que es mi obligación también.
Pregunta de Fouto, ¿se va a Movistar como de patrocinador de la federación?
Movistar es un patrocinador muy importante, como sí. Otros muchos, y ojalá esté con nosotros.
¿Ojalá estés y... que se va o qué?
No, bueno, es que ahora hemos llegado y terminan un montón de contratos. Entonces, ajá, unos siguen, ampliar, otros, ¿no?, se van, vienen otros nuevos. Lo que sí estoy en disposición de decir es que la federación tenía una cantidad de ingresos en general, en contratos y en otras cuestiones, que van a ser multiplicados al menos en 20 millones de euros más.
¿20 millones de euros más?
Al menos 20 millones de euros más. Terminaremos el curso con al menos 20 millones de euros en ingresos a lo que se había presupuestado.
Eso es una noticia.
Sí, es una noticia, pero bueno, no sé, hay gente que a lo mejor está más interesada en que algunos patrocinadores no sigan y demás, pero hay patrocinadores que ya nada más llegar, y no es el caso de Movistar.
¿Eso lo dice por alguien o qué? Lo de que hay gente interesada.
No, porque me has comentado que se dice por ahí.
No, claro, me lo ha dicho Fouto, dice, pregúntale si Movistar sigue o se va. Fouto, bueno, pero es que interés tiene poco, ¿eh?
No, he leído mucho y ¿sí? Seguro que él tiene interés porque las cosas salgan bien, seguro. Pero sí que he leído que algún patrocinador se marchaba por algún tipo... No, si es que ya cuando llegamos ya sabíamos que se marchaba.
Cruzcampo sí que se fue, ¿no?
Mira, Cruzcampo, por ejemplo. Cruzcampo ha sacado una nota de prensa, ellos mismos desmintieron, pero bueno, hay gente que sigue...
¿Esto que
sigue
por el viaje este que había de a Rusia o qué?
No, han sacado una nota de prensa, ¿sí?, muy clara. Yo te invito a que la leas y...
Sí.
Sí, sí.
Pero, ¿puede decir, mira, por qué exactamente?
Por ejemplo, para empezar, nosotros no vamos a firmar con ninguna cervecera que no tenga 0,0. No vamos a firmar con ninguna cervecera que no tenga bebidas no alcohólicas, porque hay una responsabilidad de que entendemos que como deportistas tenemos que cubrir, y lo vamos a hacer así a partir de ahora. Si antes no se hacía, pues estamos encantados. Ahora lo vamos a hacer así y estamos agradecidísimos a Heineken, a Cruzcampo, por el tiempo y la confianza que han prestado a la federación. Pero ahora mismo, pues, ellos tienen otros intereses comerciales que hay que respetar y que se... Creo que es de las primeras cosas que me dijeron a las 2 semanas de estar en la federación que ocurriría. Por lo tanto, pues, ya estamos trabajando en otra línea y también habrá, dentro de poco, seguramente habrá también noticias al respecto.
¿Hay presidente del comité de competición?
Ese es un tema que no llevo yo, que se lleva desde la secretaría.
Sí.
Lo que sí que hay es comités en los que, por primera vez, vamos a intentar, y yo estoy convencido de que lo vamos a conseguir, haya representación de tanto de hombres como de mujeres, en todos ellos.
Entonces, pero el comité de
no nos podemos creer.
¿El comité de competición va a tener más de un juez único? O sea, ¿van a ser más gente o solo uno?
Para esto, secretario general.
Bueno, es que estamos a 2 semanas de que empiece la competición, ¿no? Tiene que haber...
Bueno, no hay ningún problema. Cuando se hacen los relevos es cuando toca.
¿Y los de apelación, esos se van también, los 3 de apelación?
Secretario general. Comités, secretario general. Hay que saber quién lleva cada tema.
Bueno, esta entrevista se la ha currado Alcalá. Esta no es de hoy para mañana, sino que se la ha currado durante mucho tiempo. Y yo me siento como un ladrón de preguntas, Alcalá.
No.
Hurtando,
ya me ha dicho
hurtando tus preguntas.
Que la suya la tengo que hacer, me ha dicho.
Corrochano, esto es un trabajo en equipo y yo estoy...
Bueno, pero pregunta. Que quiero
no, quiero ir terminando con una historia que a mí me ha parecido espectacular y que puede cambiar el panorama del fútbol mundial si esta idea se lleva adelante. Saben los oyentes que el otro día estuvieron en la federación acompañando en una imagen muy potente, al nuevo presidente de la Federación Española. Estuvo con Ceferín, presidente de la UEFA, e Infantino, presidente de la FIFA, en ese acto de la asamblea de la semana pasada. Y el presidente de la Federación Española de Fútbol, el señor Rubiales, me gustaría que nos contara esa idea que transmitió a Infantino. Una idea muy espectacular, una idea en pro del espectáculo, una idea para que esta pasión que hemos vivido en el Mundial de Rusia, haya que esperar otros 4 años hasta el Mundial de Qatar y otros 4 años al Mundial de Estados Unidos y de México, sino que haya un Mundial, que cada año haya un gran evento, cada 2 años haya Mundial y cada 2 años haya Eurocopa. Es decir, todos los veranos un gran evento, que es lo que concentra pasión, emoción, derechos de televisión, espectáculo, partidazos. En el año par un Mundial, en el año impar una Eurocopa, en el año par un Mundial, en el año impar una Eurocopa. Que no haya que esperar 4 años para ver a Messi, o a Cristiano, o a Mbappé. La idea me parece de presidente espectacular.
Bueno, tampoco es mío eso.
Y quería saber qué recepción ha tenido por parte de Infantino, si se puede quedar en el limbo o se puede llevar a la práctica.
A ver, yo creo que aquí hay dos cuestiones. En primer lugar, no me puedo atribuir una idea que es algo que ya está encima de la mesa hace tiempo. Pero también yo soy un defensor, lo he sido, lo soy y lo seguiré siendo, de la salud de los futbolistas. Entonces, tenemos que buscar fórmulas para que, es verdad, las grandes citas y el espectáculo cada vez esté más presente, pero también pues se busque esa forma de que los jugadores lleguen con sus capacidades físicas al máximo nivel. Entonces, bueno, esto es algo de lo que se está hablando hace tiempo, es una posibilidad, pero obviamente también están las ligas, que hay que respetarlas, y no puede surgir nada sin un consenso bastante generalizado al respecto. Pero la verdad es que sería maravilloso para todos aficionados al fútbol poder disfrutar de las estrellas con más continuidad, ¿no?
Para hacer eso habría que reducir el número de equipos en las
puede
ligas.
No.
De...
Puede que no.
Puede que no.
Puede
o
que
puede
no.
Que sí. Quiero decir, por ejemplo, la Liga Española, la inglesa, la francesa, la alemana, con 16 equipos.
Yo voy a estar siempre con la Liga en esto. Entiendo que es una decisión muy dura, pero también hay fórmulas y hay ligas pues donde a lo mejor juegan una primera vuelta y a partir de la primera vuelta unos solo juegan por algo hacia arriba y otros solo juegan por algo hacia abajo, ¿no? Es decir, hay diferentes fórmulas que permitirían que siguieran los mismos equipos, pero claro, es algo que está muy en pañales, que la FIFA tiene que sopesar. Hay un comité ejecutivo en el que no estoy, del que no formo parte.
Pero Infantino te ha dicho, vale, lo estudio, lo considero, me gusta, o te ha dado largas.
Bueno, ya lo están hablando antes, ¿no? Esta conversación no es una idea que parta de mí, ¿no? Ni mucho menos. Es una conversación en su llegada aquí a España. Con él tengo una relación de amistad de hace ya 8 o 9 años, muy buena relación, nunca he dejado de hablar con él. Y hombre, es una persona, para mí es el líder indiscutible del fútbol mundial, y cualquier cosa que vaya en pro del espectáculo, sin perjudicar la salud, sin perjudicar las ligas, los campeonatos nacionales, pues hay que estudiarlo, ¿no?
A mí la verdad es que me parece, Corrochano, una idea espectacular. Imagínate, ¿no? Lo que hemos vivido este verano, el próximo también, en una Eurocopa. Y luego el otro también, en un Mundial. Y luego una Eurocopa. Ya sé que, bueno, hay que hablar un montón de cosas, pero eso se está moviendo en las altas instancias del fútbol europeo y mundial, en la Federación Española, en la Federación Europea, en la UEFA, en la FIFA, y me parece una noticia importante.
Bueno, vienen tiempos nuevos, ¿no? Y que está cambiando todo mucho, ¿por qué no pensar en que eso sea posible?
Y quería, por mi parte, Corrochano, te dejo ya a ti que pongas el remate. Ahora cuento, por cierto, la anécdota que decía al principio.
Sí.
Rubiales, ¿pagaste con dinero de la AFE la reforma de tu casa?
No.
Por favor, no vale mentir. Por favor, este programa, esto es cara a cara, por favor.
Por supuesto que no. Ya lo ha dicho AFE con un comunicado, ¿no? Yo, fíjate que aquí hay varias cuestiones en las que yo no he entrado nunca y por respeto voy a seguir sin entrar. Y bueno, se están filtrando siempre aquellas que pueden perjudicarme a mí, ¿no? O a mi imagen. Pero yo soy una persona honesta y además tengo una gran tranquilidad al respecto, y sobre todo lo que creo que el tiempo y lo que decidan los jueces pondrá cada uno en su sitio.
Bueno, o sea,
está tranquilo.
Muchísimo.
Es una denuncia de Miguel Ángel Galán, que en principio fue competidor a la presidencia con Rubiales. Tengo que decir que lo sabe Luis perfectamente, que esta información que ha salido, que se ha conocido en estos días, se sabía, y por lo menos esta redacción tenía constancia de ella, de que podía salir en cualquier momento, antes de la elección de Luis Rubiales como presidente de la federación. Tú también lo sabías, ¿no, Luis? Que eso circulaba por las redacciones de los medios.
A mí, yo he estado sufriendo. Es decir, si hubiera sido una persona que hubiera tenido la más mínima duda en mi forma de actuar, no hubiera dado el paso, porque era evidente lo que se buscaba aquí. Pero además, se sabe esta información, pero por ejemplo se sabe que hay una persona imputada por acoso a mis hijas y a mí en todo esto.
Que
¿no?
Es esta arquitecta,
no
sé, hay una denuncia contra ella, ¿no?
Pero no se hace público, ni yo tampoco voy a hablar, ni voy a dar nombres, ni voy a hacer nada. Yo llevo, de verdad, en este aspecto, y como abogado sé que lo que más me conviene es estar callado y hablar en los foros que hay que hablar, que en los juzgados.
Te cuento, y yo por lo menos termino desde aquí, desde Berna, Corrochano.
Sí, espera, antes que vas a cerrar tú bien, que yo tengo una más. ¿Hay bar en la Copa? ¿Hay bar?
Bueno, estamos tratando de terminar la negociación para que los árbitros pues adecúen su nueva situación laboral. y bueno, espero que se pueda solucionar todo satisfactoriamente con la liga y miraremos adelante, a ver.
O sea, que quieres que haya VAR, ¿no?
Desde luego lo que trataremos es que el fútbol español en su globalidad se beneficie de aquellas cuestiones o de aquellos avances que obviamente se necesitan, pero también es cierto que hay lugares, campos y demás donde implantarlo es mucho más complejo, entonces todo esto tiene que estar a estudio y lo que nos digan los técnicos, en este caso los árbitros, haremos.
En Tánger hay VAR, no da tiempo, ¿no?
No va a haber.
No va a haber VAR, ¿no? Vale. Vale, remata, Alcalá.
Nos hemos encontrado en el aeropuerto de Barajas a eso de las 8:30 o 9 de la mañana, el equipo de la cadena COPE, Toni Navalón, el técnico y yo, y la expedición de la selección española, Antonio Gómez de su gabinete, Marisa González, la espectacular nueva directora de comunicación de la federación, Luis Rubiales, el nuevo presidente. Hemos hecho un vuelo espectacular, sobrevolando el continente europeo, unas vistas magníficas a los Alpes a la derecha del avión, en vuelo directo a Zúrich. Venía el presidente como corresponde, a su estatus, a su cargo, en clase business. Iba yo, como seguramente no me corresponda, pero bueno, en clase turista. Y cuando hemos llegado, había un coche de la federación, con un chofer, con bueno, pues todo perfectamente organizado para trasladar al presidente desde Zúrich hacia la ciudad de Berna, donde estamos aquí, donde se ha jugado el partido, donde estamos emitiendo aproximadamente unos 120-130 kilómetros, una hora y medio de trayecto. Nosotros, el equipo de la cadena COPE, tenía previsto pues coger un cercanías, un tren, luego un metro, luego no sé qué, un autobús, tal. El presidente de la federación ha estado esperando, ha insistido en que nos subía a su coche oficial, ha estado esperando casi una hora a que saliera por la cinta de equipajes todo este aparataje que lleva el equipo técnico para montar, Toni Navalón, para montar aquí este estudio con un montón de RDSIs y de transmisiones y vía satélite, no sé qué, para dar este sonido espectacular. No menos de una hora esperando ante mi rubor y ante mi malestar de decir, por favor, Rubiales, iros vosotros, ya cogeré yo el metro, ya cogeré lo que sea. Ha esperado una hora. De una forma que a mí me ha ganado, de una forma espectacular, nos ha subido al coche oficial y nos ha trasladado directamente desde Zúrich hacia este hotel de concentración de la selección femenina sub-19. A mí, Corrochano, a veces se me ganan con pequeños detalles. Es un pequeño detalle, es una chorrada, si quieres, pero me parece que dice mucho de la personalidad y de la forma de ser de este nuevo presidente. Y como ha ocurrido así, así yo quería cerrar y dándote, Luis, públicamente las gracias.
Nada, hombre, era una furgoneta, era muy grande y cabíamos todo, ¿no? Entonces,
había que aprovechar el tiempo, ¿no?
Te ahorrábamos a ti que tuvieras que gastarte un dineral porque había kilómetros por hacer y esperaba un poquito, pues hemos estado allí. Marisa no ha parado de hablar por teléfono, así la vemos, nos entretenemos con ella y bueno, pues encantado, pero que al final somos personas que tenemos que tratar de ayudarnos en la medida de lo posible.
Presidente, enhorabuena por el título conseguido esta tarde en Suiza. Las mujeres del equipo sub-19 de Jorge Vilda le han ganado 1-0 a Alemania, es la gran noticia del día aquí en España. Le recomiendo la portada, he visto solo esa, del diario Marca Mañana, espectacular. Una foto enorme de las chicas. Y le agradezco la comparecencia aquí durante mucho tiempo, asumiendo todos los temas, incluso este de Lopetegui, que sé que remueve el pasado, pero que seguramente hasta que pase un tiempo seguirá siendo tema de conversación, y las preguntas hubieran sido mejores si hubiera afrontado el cara a cara con Alcalá, pero esto es lo que ha habido.
No, pero ya me ha dicho que le debo una. Yo quiero dar las gracias tanto a Alcalá como a ti, encantado de estar aquí con vosotros, pero sobre todo con respecto a la enhorabuena a los que han estado aquí sentados a mi lado, que al fin y al cabo nosotros mérito ninguno, lo único de lo que sí que estoy muy orgulloso y quiero decir aquí, conseguir que un medio tan importante como la COPE o como Gol Televisión hayan hecho todo lo posible para dar cobertura a esto. Y bueno, pues desde la federación estamos multiplicando también los ingresos para el fútbol femenino, creando pues una situación que ha sido muy dispar y que, pues bueno, no nos podemos engañar, pues el fútbol masculino ahora mismo está años luz en todo, ¿no? Pero es que el fútbol femenino está mejorando la barbaridad y estamos muy orgullosos y vamos a hacer todo y más para ponernos a la altura de lo que el fútbol femenino está dando a nuestro país.
Presidente, le reitero las gracias y al equipo de profesionales que ha trabajado en el día de hoy en Berna, en Suiza, la enhorabuena. Presidente, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta la próxima. Juan Antonio Alcalá, Toni Navalón, gracias por hacernos vivir esta noche con el presidente de la federación. Un abrazo fuerte.
Muy bien, un abrazo y hasta mañana, Madrid.
Hasta mañana, porque mañana Alcalá sí es cara a cara, porque habrá relevo y estará en el cara a cara de la contraportada del partidazo.